11 y 4 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Es el momento, en este momento, de sentarnos aquí en la actualidad provincial. En simultáneo, todas las emisoras de COPE Tenerife, COPE La Palma, La Gomera y El Hierro. Hoy estamos en directo desde el municipio de Arona. La verdad es que les voy a dar bastante envidia, porque estoy aquí al borde de la playita de los Cristianos, en la Plaza de la Pescadora, con el sol enfrente, con un montón de gente bañándose. Y, hombre, pues mejor que aquí es difícil que puedan estar ustedes, salvo que no estén trabajando y estén con la cervecita o el mojito en la playa. Oiga, que también puede ser, ¿eh? Nunca se sabe. Pero bueno, en cualquier caso, el nuestro es acompañarles, entretenerles, informarles en las dos horas próximas de radio aquí, a nivel provincial, en esta mañana de COPE Tenerife, que ya les llega hasta ustedes gracias al trabajo de un montón de gente. Mire, el tema de las bonificaciones al transporte público está siendo, sin lugar a dudas, uno de los grandes asuntos informativos de este verano. Fíjense que el Cabildo de La Palma ha confirmado en el día de ayer que va a bonificar el 100% de los bonos de guagua regular en todas sus modalidades, en lo que creo supone una clara apuesta por el transporte público. Todo ello después de que el Cabildo de Tenerife, por ejemplo, aprobara en pleno una moción para instar al gobierno de España a que se aplique la bonificación del 100%, que sí se aplica en otras partes del Estado español. Eso sí, con el voto en contra del Partido Socialista y de Ciudadanos. Y entre medio, sea ayer en este programa el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, y mantiene su apuesta valiente, apuesta por el transporte público, haciendo esta referencia a lo ocurrido en el Cabildo.
Lo he dicho públicamente, no sé si es un acto de valentía o no, es porque desde, yo lo entiendo como una apuesta decidida desde el principio por ser coherente en lo que hemos aplicado desde el año 2019 hasta la actualidad, que hay que apostar por el servicio público. Si nosotros queremos ser creíbles, tenemos que darle las facilidades a la ciudadanía, y que el Cabildo no lo puede respaldar, no lo puede asumir, es entendible, tendrá que dar las explicaciones quien lo ha llevado a cabo, quien lo ha votado.
Pues le digo una cosa. Lo que hace falta en esta tierra seguramente es más políticos como Luis Geray Gutiérrez. La respuesta al gran problema de movilidad que tenemos en la isla de Tenerife pasa por encontrar la fórmula para que la gente deje el coche en casa y utilice más el transporte público. Y en ese camino hay que anteponer, ojo a esto, el interés general de todos a otro tipo de cuestiones y ser valiente cuando hay que hacerlo. Me consta que desde el Cabildo, especialmente Enrique Arriaga, también Pedro Martín, están rompiéndose el coco para buscar soluciones. Pero a veces hay que dar también un paso más allá. Y si en Madrid no llegan a donde hay que llegar, a lo mejor habría que buscar fórmulas y sinergias entre las administraciones autonómica, insular y local, para gestionar, amigos oyentes, con mayúsculas, porque gestionar es buscar soluciones reales a los problemas. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Todo el equipo preparado en sus puestos, con Miriam Guimerá y con Isabel Pérez en la producción de este programa, con José Miguel González pilotando nuestro sonido COPE, con Alberto Díaz en Estudios Centrales, con todo el equipo de redacción y con el magnífico ambiente. ¿Por qué no decirlo? Que siempre se vive aquí, en Los Cristianos, en Arona, donde hoy hacemos la radio en directo. Radio que comienza actualizando, como siempre, la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Tengo preparado ya en Estudios Centrales a nuestro compañero Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, muy buenos días.
Pero antes me vas a permitir que salude en directo, porque ha sido la noticia de las últimas horas, ese incendio originado en la tarde de ayer, a primera hora de la tarde de ayer, en la zona del Camino Guillén, una zona limítrofe entre los municipios de La Laguna y el Rosario, y que quedaba estabilizado a eso de las 8:30. Ha habido algún repunte durante la noche, pero repito, el incendio está completamente estabilizado y controlado, e incluso las personas que se habían evacuado ya están en sus casas. Para ofrecernos la última hora, voy a saludar en directo a Isabel García, la consejera del Medio Natural del Cabildo. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Esa es la noticia, que está completamente estabilizado y que no hay que temer nada, a pesar que durante la noche había habido algún, no sé si alguna llama por ahí, ¿no?
Sí, hubo alguna repunte, esto es normal, dentro de las características de este tipo de incendios, y porque era una zona bastante frondosa, de interfaz, con un bosque de zarzas, de lechas, de matorrales bastante denso, y bueno, estas reactivaciones son normales, pero podemos decir que ahora mismo hay un escenario de total tranquilidad, y caminando hacia ese control, después de estos trabajos nocturnos que fueron ejecutados por alrededor de 15 personas, que estuvieron enfriando toda la noche, y valorando también si es necesario dar algún repaso con algún medio aéreo de los que tenemos a disposición, y bueno, continuando con todo el enfriamiento de la zona, de estas 20 hectáreas aproximadamente que se vieron afectadas en el día de ayer.
Isabel, ¿se sabe algo del origen de este incendio?
No, todavía no tenemos datos porque estamos todavía en las labores de extinción concentrados en eso. Pero bueno, supongo que bueno, cuando ya se dé por controlado, pues empezaremos a ver cuál fue el punto de origen, como hacemos siempre, y una vez detectado ese punto de origen, pues vemos a ver si hay algún elemento que nos dé noticia, ¿no? Generalmente, pues bueno, estamos teniendo siempre, pues detrás de estos incendios, algún descuido, alguna quema, alguna acción que se va de las manos, y que bueno, no lo puedo aseverar en estos momentos, pero sí es verdad que sabemos que es la de las causas más recurrentes y que están provocando la mayor parte de conatos en la isla de Tenerife.
Siendo una zona de zarzas, de lechos, de brezo, podría indicar a eso, pero bueno, siempre hay que ser prudentes a la hora de hacer este tipo de afirmaciones, ¿no?
Claro, porque ayer la verdad es que hacía bastante calor en la zona y bueno, uno nunca puede decir ni afirmar nada hasta que no se haga la investigación correspondiente, y ya podremos, cuando tengamos datos, pues dar alguna noticia sobre esto, ¿no? Pero a día de hoy, pues como digo, todavía estamos concentrados en las labores de extinción, que se van a alargar un par de días y bueno, sí. Decir que nos ha ayudado la climatología porque anoche serenó un poquito y la verdad, y subió la nube y esto nos ayudó mucho, y aunque sea un poquito de viento, pues se contrarrestó con las bondades climatológicas que nos han ayudado y que están haciendo que evolucionen bien los trabajos.
Las 25 personas desalojadas que ya están en casa, y yo creo que para terminar, Isabel, reiterar el mensaje a toda la población de ser prudentes más que nunca, por lo menos mientras duren estos calores que estamos sufriendo en este mes de agosto, ¿no?
Sí, eso siempre. Estamos teniendo un verano bastante particular en cuanto a que tenemos temperaturas muy elevadas repentinamente. Esto hace que estemos en alerta continua y siempre vigilantes, y desde luego pues pedir la colaboración de la ciudadanía, siempre tener prudencia y sentido común. Y bueno, también pues mantener limpios los alrededores de las viviendas, porque ayer veíamos mucha vegetación en torno a las paredes, pegadas a las paredes de las casas, y esto pues es un elemento de mucho riesgo que nos hizo ayer tomar esa decisión de evacuar justamente por la situación en la que se encuentran las viviendas. Entonces siempre ese llamamiento también a que la gente mantenga limpios esos 15 metros colindantes alrededor de las casas, porque en cualquier momento podemos tener un susto como el de ayer.
Efectivamente. Isabel García, consejera de Medio Natural del Cabildo, gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias y buen día para todos los oyentes. Un saludo.
Hasta luego. Bueno, Diego, vamos con más claves de la actualidad. También Luis Viray Gutiérrez, el alcalde de La Laguna, se ha referido al tema del incendio, ¿no?
Sí, empezamos con ese incendio que, como estábamos comentando, pues era ayer por la tarde en el municipio de La Laguna. Su alcalde, Luis Viray Gutiérrez, confirmaba que ya esas 25 personas desalojadas por el fuego han podido regresar a sus casas, y que sobre todo la importancia de los medios de extinción, como estaba comentando la consejera del Medio Natural del Cabildo de Tenerife, pues que pudieron contener las llamas y que no rebasara el fuego la carretera de Agua García, la TF-226, clave para que así se evitara que se propagase por una zona boscosa de tupida vegetación. Luis Yaray Gutiérrez confirmaba que solo hubo evacuados, eso sí, en el municipio del Rosario, aunque ya todos han vuelto a sus casas.
Sí, de manera preventiva, el alcalde del Rosario, ante la propagación de las llamas en un principio y la cercanía con alguna vivienda y también alguna que otra finca de animales, él decidió que sus vecinos si fuesen desalojados de manera temporal, evacuados en este caso, y una vez que ya estaba la situación controlada, incluso pues los propios técnicos y directores de seguridad nos indicaron que volvían con tranquilidad a sus viviendas, pues se procedió a hacer la comunicación. En La Laguna no tuvimos que llevar a cabo ninguna evacuación.
Y también sobre esta materia, el Gobierno de España entregará ayudas para los afectados por el incendio de Los Ralejos en Tenerife al declarar la zona como catastrófica. El alcalde del municipio, Adolfo González, celebra estas ayudas, pero pide agilidad para que los afectados no esperen años de burocracia.
En muchas ocasiones, entre que se presenta la documentación y se hacen efectiva el pago de las ayudas, pues todos conocemos que tenemos casos en los que han tardado bastante tiempo, ¿no? Y es lo que queremos en ese caso que se evite, ¿no? Que se articule algún procedimiento que sea bastante, bastante ágil. Será coordinado por el gobierno de Canarias, previsiblemente a través de los cabildos, y esperemos que esa burocracia no haga que al final, bueno, pues desesperen los propietarios, ¿no?
Más cosas, el Cabildo de La Palma va a bonificar al 100% los bonos de guagua regular en todas sus modalidades a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre como parte de las medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. La institución insular asumirá el 70% de esa bonificación. Mientras en Tenerife, a la espera de que comience esa medida de bonificación el 1 de septiembre, Intersindical Canaria ha presentado un preaviso de huelga indefinida en la empresa de transportes interurbanos de Tenerife, en TITSA, que comenzaría el 7 de septiembre. El sindicato denuncia una serie de incumplimientos del convenio colectivo, tanto en la asignación y cambio de centro de trabajo como de servicios, líneas y horarios. El portavoz del comité de empresa de TITSA por Intersindical, Carlos Velázquez, denuncia además que con la nueva bonificación la empresa no tiene los medios suficientes para abordarla.
Ahora con la rebaja que ha habido, de los precios de la guagua, nos preocupa que no tenemos recursos suficientes, una falta también de previsión por la parte empresarial, en este caso por el Cabildo, no haber tomado unas medidas en tiempo y forma, desde hace tiempo, desde después de la pandemia, haber ido mejorando algunos vehículos y algunas cuestiones de aumentar el número de flota que debe disponer la compañía.
Y un último apunte, Guillermo, porque la Policía Nacional busca y pide ayuda a la ciudadanía en esa búsqueda de un ciudadano alemán desaparecido en Tenerife. Se trata de un joven mochilero de 1,85 metros de altura, complexión normal, pelo castaño y ojos marrones. En las redes sociales de la Policía Nacional pueden encontrar su fotografía.
Muy bien, gracias, Diego. 11 y 16 minutos. La actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, dos almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Hay que ponerse de pie para escuchar a un mito que se llama Diana Ross con la Supremes. Me he ido un poco en el tiempo y hasta los 60, pero es que esta canción a mí me, no sé, me pone de buen rollo. Se llama The Happening y es un canto a la vida. Y claro que sí, como los cristianos, que también es un canto a la vida. Caramba, ¿eh? Con Diana Ross les cuento hoy que la Iglesia Católica celebra el santoral de San José de Calasanz, Santa Patricia y San Severo, y que cumplen años Claudia Schiffer. ¿Cuántos años creen ustedes que cumple Claudia Schiffer? Pues 52. Elvis Costello, que es un cantante, 68, y Billy Ray Cyrus, que también es un cantante y padre de Miley Cyrus, que cumple 61. Y hemos elegido una frase hoy de Gandhi. Tomen buena nota, no dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores. Aquí estamos yo bailando, José Miguel, nuestro técnico y yo, al ritmo de la Supremes, y con ellas nos vamos hoy hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Y es que nos sigue acompañando el calor. Nos lo cuenta Beatriz Alarcón. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso despejado, salvo algún intervalo de nubosidad de evolución en la vertiente suroeste durante la tarde. Tendremos temperaturas sin grandes cambios, alcanzando de máxima 30 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria o 27 en La Laguna y Puerto de la Cruz. El viento será flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos con la actualidad deportiva que nos cuenta hoy nuestro compañero Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Pues ya sabes que en el Club Deportivo Tenerife ayer fueron presentados Aitor Buñuel y Waldo Rubio, las dos últimas incorporaciones blanquiazules, y Juan Carlos Cordero trabaja ya para avanzar en este mercado de invierno al que le queda justamente en este punto una semana, porque cierra el próximo jueves, el 1 de septiembre. Y al Tenerife le quedan por incorporar un hombre de banda derecha, un delantero, y probablemente, si el tope salarial lo permite, un central y un lateral izquierdo.
Está... Jolín, o sea, que cuatro fichajes más todavía.
Si el tope salarial lo permite, sí. Está esperando, además, para saber cuál va a ser su futuro, Jeremy Socorro, el lateral izquierdo gran canario del Tenerife B, que no puede jugar, alternar ya filial y primer equipo, y que si lo hace con el primer equipo tiene que ser con ficha profesional. Ayer no descartaba Cordero que termine quedándose Jeremy y que tenga esa ficha profesional si no hay lateral izquierdo fichado y el tope salarial lo permite, porque el Tenerife ya empieza a ir justito en esa faceta. Todo concentrado ahora mismo en el delantero, Iván Romero, futbolista del Sevilla, tiene que dar luz verde Monchi a ese jugador, y en la banda derecha, una de las opciones, como sabes, Curro Sánchez, jugador de la Almería con un alto coste salarial. Tendría que hacer una operación tipo cesión compartiendo ficha con el Almería, o que el jugador se rebajara considerablemente su ficha para que el Tenerife pudiera asumirla.
Muy bien, gracias Juanjo.
A ti, hasta luego.
11 y 20 minutos en directo desde Los Cristianos del municipio de Arona. Me espera ya el concejal de Turismo y Relaciones Institucionales, Alberto Delgado. Hacemos una primera pausita publicitaria y estamos aquí hablando de la problemática y de lo bien que se está en el sur de Tenerife.
Este jueves 25 de agosto, la mañana en Tenerife desde Los Cristianos, Arona. A partir de las 11 y a dos días de la vuelta de la Feria del Pescado, Guillermo García y todo su equipo te contarán toda la actualidad desde la Bahía de Los Cristianos. Jueves 25 de agosto, la mañana en Tenerife desde Los Cristianos, Arona.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Se acerca la vuelta al cole y en el Multicentro Comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven a El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
¿Necesitas poner tu coche a punto para el verano? Ahora lo tienes más fácil. Atlántico Autocentros First Stop ya está en el polígono Costa Sur, en la calle Panamá 1, barrio Buenos Aires. Todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo, turismos, 4x4 y furgonetas. Visítanos y disfruta de nuestras grandes ofertas de apertura. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro.
Este sábado 27 de agosto no te pierdas la Feria del Pescado de Los Cristianos, desde las 17 horas en el Muelle y la Plaza de la Pescadora. Ven a disfrutar de las degustaciones de sardinas y guiso marinero de atún, talleres para toda la familia, exposiciones y música en directo. Feria del Pescado de Los Cristianos, organiza Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Es cierto que el aceite ha subido un 300%?
¿Qué soluciones hay para abaratar la cesta de la compra?
¿Europa tiene alternativas al gas ruso?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Qué significa que Europa se prepara para un corte de suministro del gas ruso?
El precio del gas se vuelve a disparar.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Se ha cuadruplicado el precio del aceite.
Vamos a seguir con la inflación por encima del 6% seguro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Vuelve la Feria del Pescado de Los Cristianos, este sábado 27 de agosto. Arona con el sector primario y las tradiciones. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Vamos a hablar mucho de la Feria del Pescado, por supuesto que sí, que es un poco el leitmotiv también que nos trae hoy aquí a los cristianos, pero quiero saludar en primer término a nuestro anfitrión. Y siempre hay que agradecer, la verdad, lo bien que nos recibe el Ayuntamiento de Arona, José Alberto Delgado, su concejal de Turismo y Relaciones Institucionales. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de que estén hoy.
Siempre un placer, ¿eh? Y además, bueno, pues, ¿qué vamos a contar que la gente no sepa? Pero estamos aquí enfrente de la Playa de los Cristianos, con un montón de turismo, con un ambiente tremendo, que yo no por eso la pista del espectacular o del buen mes de julio que hemos tenido, que hemos conocido las cifras ayer además, con un 75% de ocupación en Canarias, que yo intuyo que hay en el municipio. Se debe haber superado ese porcentaje, Alberto, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que, bueno, tenemos cifras en torno a 75, 85, incluso hay establecimientos que superan el 90%. Sí. La verdad que, bueno, se palpa en el paseo, en las playas, esta recuperación que ha sido tremenda. Ya en Semana Santa lo intuíamos, pero no pensábamos que iba a llegar a estos niveles.
Estamos, por tanto, ya en cifras, yo creo que pre-COVID seguro, ¿no? En cifras ya de 2019, ¿no? Sin duda.
Sí, estamos un pelín por debajo, pero bueno, el gasto, sabemos que el gasto medio ha subido en torno a un 2%.
Eso es lo que me dicen todos los interlocutores. Hablábamos con Roberto Ucelay el otro día, el presidente del Círculo Empresario del Sur, nos decía eso, que se está notando que ha subido la ratio importante, que es una de las que ustedes más miran, ¿no? De gasto en destino, ¿no?
Sí, la sostenibilidad no solo es medioambiental, sino también es económica, y la repercusión del gasto del turista, pues, es muy importante, sobre todo en las zonas comerciales, en la restauración, en los comercios, y eso es lo que nos transmiten, pues, todos ellos, ¿no? Y es algo muy importante, no solamente la cantidad de turistas que vengan, sino que, pues, que gasten, ¿no? Que...
Uh-huh. ¿Qué datos tienen ustedes? ¿El turista está reservando ya? ¿Te acuerdas que hablábamos incluso en tiempo de pandemia, que nos decía, oye, que es que la gente hasta última hora no está reservando? ¿Se están haciendo ya reservas con más antelación,
¿no? Sí, se están haciendo reservas con más antelación, pero bueno, estamos en con la expectativa, como decíamos antes, con esa incertidumbre de, pues, todo lo que está pasando, ¿no? Sí. A miles de kilómetros, que nos afecta a nosotros también, la geopolítica, la inflación, pues, está disparada, cancelaciones en algunos aeropuertos de Gran Bretaña por los paros.
El tema de los problemas que ha habido en los paros en los aeropuertos ingleses, por ejemplo, ¿nos ha afectado?
Bueno, relativamente, pues, si lo comparamos con los años anteriores, no. La verdad que la gente tiene muchísimas ganas de viajar, es lo que nos transmiten los tour operadores. También, pues, para el invierno tenemos aunque es un poco precipitado, pero tenemos muy buenas previsiones. Las reservas en Canarias también, en nuestro municipio, en el turismo regional, han aumentado bastante. Y bueno, el mercado alemán también se está comportando muy bien, pero como bien sabes, el mercado predominante de nosotros es el turismo británico.
Sí.
Que bueno, tenemos ahora mismo, como decía, unas ocupaciones, pues, muy buenas. Estamos muy contentos, todos los sectores, y bueno, esperemos que siga así, pero muy bien. Pero con esas expectativas...
Claro. Has introducido una clave importante, que los agentes nos están diciendo, turísticos, oye, cuidado con el mercado alemán, que es el más sensible a todos esos aspectos geopolíticos que estábamos comentando, la crisis del gas, la crisis energética. No es el más importante en el municipio de Arona, pero ¿ustedes han notado algo con respecto al mercado alemán o no? De momento no.
No, de momento no. De momento hemos notado, pues, que el turismo nacional ha ascendido de forma considerable, sí, sobre todo del norte de España, de País Vasco, Galicia, es algo que hemos notado, pero bueno, seguimos trabajando en todas estas ferias que hemos asistido. Este año hemos, pues, reforzado nuestra presencia en el mercado nacional, Valladolid, Bilbao, y bueno, ese es el camino que debemos seguir, también de la mano de Turismo de Tenerife y en las dos asociaciones muy importantes en las que somos componentes, la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y la de Sol y Playa, y bueno, ahí seguimos trabajando en varios proyectos, pero bueno, las expectativas son buenas, siempre viendo, como digo, con ojo avisor a todo lo que pasa en Europa.
¿Esa alianza de municipios turísticos ha servido un poco para generar sinergia? ¿Realmente se están viendo los resultados?
Sí, sí. Todo lo que esta asociación, pues, se creó, pues, con el objetivo de sumar, pues, sinergias, ¿no? Sumar objetivos, que se nos escuche cuando vamos, pues, a reclamar un municipio solo, quizás algún organismo supramunicipal, pues se nos hace un tanto complicado, pero bueno, al ir en bloque, reclamar, quizás, pues, en estos momentos estamos reclamando una mayor inversión en los municipios turísticos, ya que, pues, tenemos una presión muy grande, ¿no? En los servicios de limpieza, de socorrismo, también policiales, y es lo que estamos reclamando desde la Asociación de Municipios Turísticos. Pues
cada vez estamos creciendo más y hace falta infraestructura.
Claro.
Yo sé que ustedes, el Ayuntamiento, están haciendo una inversión importante en infraestructura dentro del ámbito competencial que ustedes tienen, pero claro, hay cosas que quedan fuera de su ámbito competencial.
Sí, por eso te digo que, bueno, lo que podamos reclamar mediante estas asociaciones, pues es muy importante y llegamos pues muy más fácil, claro, ¿no? Al Ministerio, claro, de Turismo, de Comercio, claro, tenemos pues presencia, una presencia más notable y es muy importante.
Ahora te pregunto por esas infraestructuras, pero antes una última curiosidad con respecto a los mercados, el italiano, porque ha habido un crecimiento exponencial, hay muchos residentes italianos, sí, en el municipio, ¿verdad? Pero el que viene de turismo también está creciendo muchísimo, ¿no?
Sí, está creciendo pues bastante. En Arona tenemos alrededor de 11.000 italianos.
¿Residentes aquí?
Residentes aquí, sí, actualmente. Se ha colocado también una oficina consular para pues para facilitar, claro, todos los papeles, todos los trámites. Y bueno, el turismo italiano también es un turismo pues muy importante, no tan importante como el británico, pero hemos también visto esa presencia del turismo, sobre todo que viene a trabajar, a teletrabajar, sí, ese nómada digital y de la parte de...
Es un mercado interesante el de nómada digital.
Muy interesante, ¿eh? Muy sostenible y que sí, desde Italia estamos recibiendo bastante turismo de ese...
Oye,
de
¿quién
ese
se gasta más dinero? ¿El británico, el peninsular?
Que... Ah, aquí el británico siempre...
El británico.
Sí, siempre sí, hablamos pues con las zonas comerciales, con los taxistas, que son, sí, los que están ahí día a día.
Sí,
y,
sí, sí,
bueno,
sí.
El británico, pues, insuperable.
Es el que gasta por excelencia. Oye, cuéntame un poco la inversión que ha hecho el Ayuntamiento en infraestructura. Sé que también han renovado vehículos de limpieza. Están un poco trabajando en esa línea, ¿no?
Sí, en estos meses atrás, pues, hemos hecho diferentes mejoras, tanto el mantenimiento, la mejora del litoral. También se ha llevado a cabo pues la inclusión de nuevas estructuras y recursos en la playa de nuestro municipio, como la mejora de los módulos del servicio de salvamento. Hemos colocado nuevas zonas de sombra con una pérgola de 60 metros, con la correspondiente pasarela, además pues de estar acondicionando y estar renovando los aseos públicos de las playas.
Sí.
Nuevos aseos y duchas, tanto en la playa de Playa Honda, además del servicio de socorrismo que tenemos durante todo el año. Y también hemos renovado y ampliado los vehículos de limpieza y, bueno, cómo no, la adecuación de la arena. Sí, son 5 vehículos.
¿Qué es lo que se ha hecho en la arena? ¿El cribado de la arena en qué consiste?
El cribado de la arena pues consiste con una maquinaria específica.
Sí.
Pues va cribando pues todos esos restos, colillas, bueno, precisamente ya cada vez tenemos...
Ah, sobre el tema de las colillas habría, sí, mucho que hablar, ¿eh?
La gente está más concienciada, hacemos pues sí, diferentes campañas con el área de medio ambiente y... Bueno,
¿y se va concienciando la gente de verdad o no?
Sí, no.
¿Los fumadores?
Sí, cada vez encontramos pues menos colillas, menos residuos, sí, en las playas, también, sí, hacemos pues programas de limpieza y por ese aspecto pues... vamos mejorando, ¿no?
Bueno, y después está el tema de las webcam, que también lo contábamos al principio,
sí,
de verano, ¿cómo ha ido?
Hemos
Eso es muy de agradecer, para que no, sí, reside los cristianos y quiere venir a bañarse, oye.
Sí, pues, no solamente pues para nuestros vecinos, sino, claro, también para aquellas personas que están a miles de kilómetros, con un solo clip pues pueden ver la playa de las vistas, la de los cristianos, claro, el camisón, y verificar pues el estado de la playa, la temperatura, el oleaje, el tiempo y bueno, también la afluencia.
Claro.
Así es una herramienta muy útil de promoción también.
Desde luego. Oye, Arona es más que sol y playa y yo sé que ustedes hacen una apuesta cultural también para completar la oferta en destino, que eso al final también es muy importante, ¿no? Dar un bonus en ese aspecto.
Sí, la oferta cultural de nuestro municipio y la deportiva pues en estos años ha aumentado de forma considerable con eventos tan importantes como el Meeting Internacional de Atletismo.
Sí.
Este año también hemos celebrado el Campeonato de España de Atletismo, donde hemos tenido pues varios campeones. Recientemente el campeón de Europa de los 100 metros, Marcel Jacob, pues que ha ganado ese campeonato. Además de ser campeón olímpico, se entrena en nuestras instalaciones, así como muchos deportistas, y nos hemos convertido quizás en el gimnasio al aire libre mayor.
Es una línea de trabajo, es interesante. Yo te digo que vengo del mundo del deporte, Alberto, porque las condiciones que hay aquí para entrenar para muchas disciplinas son espectaculares.
Sí, tanto en la playa, con el boli playa, en el estadio de atletismo, incluso en las medianías tenemos pues varios senderos donde vienen muchísimos equipos de trail a entrenar y bueno, desde la costa hasta las medianías, la verdad que tenemos un gimnasio al aire, sí, libre pues muy potente, y es lo que pues queremos recalcar y promocionar también.
Oye,
¿por qué no?
Para terminar, ¿qué esperamos para el invierno? ¿Podemos estar medianamente tranquilos a pesar de esa coyuntura internacional que condiciona todo?
Sí, es lo que te comentaba antes, estamos pues con esa incertidumbre, ¿no? Los datos, las previsiones son relativamente buenas, pero bueno, hay que esperar a estas nuevas medidas, ¿no?, que se están tomando desde Europa. La inflación, son la subida de los carburantes, bueno, son varios factores que parece que no salimos de una situación para meternos en otra, pero bueno, Yo creo que la gente pues tiene muchísimas ganas de viajar, los datos así lo refrendan y seguramente tendremos un invierno pues muy positivo.
Bueno, esperemos que no suba mucho el precio de los hoteles tampoco, ¿no? Porque a lo mejor se ven obligados también a subir con este tema de la inflación, ¿no?
El otro día pues hablando con algunos de ellos, pues a ellos también les ha subido pues muchísimo los alimentos, los servicios y bueno, seguramente se verá reflejado también en el precio.
Alberto, siempre un placer escucharte, muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquito de la feria del pescador, lo que tenemos aquí el sábado, que va a ser muy interesante, y de otros temas que son actualidad también en el municipio de Arona. Gracias, de verdad, un saludo.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, tengo por aquí a mi compañera Isabel Pérez también. Ahora la voy a saludar primero. Voy a hacer una pausita publicitaria, si les parece. 610-1080-11, que tenemos la central de WhatsApp abierta. Dice el oyente por aquí: buenos días, Guillermo. Muy bien visitando nuestro sur. A ver si pueden repasar todos nuestros problemas, como la situación del mal llamado Hospital del Sur. Simplemente lamentable. Bueno, pues sé y saben que es un tema del que nos hemos ocupado siempre, que hay que mejorar las infraestructuras, desde luego sanitarias, en el sur de Tenerife. 11:34, seguimos en directo hasta la mañana de COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Este jueves 25 de agosto, la mañana en Tenerife, desde Los Cristianos, Arona. A partir de las 11 y a dos días de la vuelta de la Feria del Pescado, Guillermo García y todo su equipo te contarán toda la actualidad desde la Bahía de los Cristianos. Jueves 25 de agosto, la mañana en Tenerife, desde Los Cristianos, Arona.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Matricúlate ya en Dirección de Alimentos y Bebidas. Una formación dual con una posibilidad de empleo del 95%.
Fórmate en nuestros hoteles escuela en coctelería, sumiller, bartender, operaciones de catering, idiomas. Solicita tu plaza en ecansa.com.
Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guitarrica de la Fuente, Silvana Estrada, María José Yergo, Caracoles y DJ Cali. Celebra con nosotras un verano inolvidable. 27 de agosto, Mujeres World Fest Costa Adeje. Un nuevo concepto para un nuevo mundo.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Vuelve Pinolere, la feria. 2, 3 y 4 de septiembre con una muestra única de maestros artesanos de Canarias, porque son tesoros vivos que comparten sabiduría. Además, rendiremos homenaje a las tradiciones del municipio de Los Realejos. Ven a Pinolere, ven a la feria. Con la colaboración de los ayuntamientos de la Villa de la Orotava y Los Realejos y el Cabildo de Tenerife.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Este verano tus compras en el centro de Santa Cruz tienen premio. Disfruta de tus compras en Santa Cruz y podrás ganar cientos de premios con el Rasca y Gana de Zona Centro. Zona Centro Santa Cruz, tu comercio cercano y de confianza. Colaboran Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias y Federación de Áreas Urbanas de Canarias.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
Vuelve la Feria del Pescado de los Cristianos, este sábado 27 de agosto. Arona con el sector primario y las tradiciones. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
11. 8 minutos, seguimos en directo desde la Plaza de la Pescadora, que estamos los cristianos enfrente de la playa. Voy a saludar y voy a hablar con la Comisión de Fiestas de los Cristianos. Por aquí está su presidenta, que es Isabel García. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y también miembro de la comisión es Paqui Molina. Paqui, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, con todas las ganas del mundo, ¿no? Imagino, para la fiesta.
Con muchísimas ganas, con muchísima ilusión y con muchísimo ahínco, sí, de hacer esta fiesta un poco contra corriente con el tiempo, porque esto ha sido muy rápido.
Sí, cuéntame un poquito, Paqui, porque creo que ustedes son una nueva comisión de fiestas, ha habido por ahí, bueno, pues algún cambio, digamos, y llegan contra la ilusión del mundo que las fiestas salgan adelante, lógicamente, ¿no?
Exactamente. Ha sido todo rápido, la verdad, yo nunca llegué a pensar que fuera presidenta de la comisión de fiestas de mi pueblo. Ha sido rápido, pero sí la hemos cogido con mucha ilusión y con muchas ganas, porque evidentemente el pueblo de los cristianos no se podía quedar sin fiestas.
Claro.
Eso es evidente.
Paqui, ¿qué destacamos del programa de fiestas
pues
de este año?
Pues eso, que hemos tenido 10 días que nos avisaron.
¿Sí?
Y vamos, nos hemos puesto las pilas porque lo que dice Isa, que había que hacerla sí o sí. Uh-huh. Y esperamos que vayan a salir de espectáculo, vamos, creo yo.
Sí. ¿Qué es lo más destacado, Isabel? Cuéntame un poco de lo que van a hacer.
Lo más destacado, pues la verdad que es todo. Tengo que decir sinceramente, el programa está ya casi prácticamente cerrado. Quedan algunas cositas, pero te puedo decir que las fiestas comienzan el día 1 con un gran festival de niños, de fiestas de colores, donde van a actuar y bailar varios niños. Luego tendremos la actuación de Edwin Rivera el día 1. Luego destacado, pues vamos a tener este año la Explanada del Muelle, que vamos a hacer para los mayores la fiesta de blanco.
Sí.
Porque evidentemente después de esta pandemia y de estos malos momentos que hemos atravesado, pues creo que ellos mejores que, no mejor que nadie, pero sí mirando un poco con solidaridad hacia ellos, queremos dedicarle el viernes día 2 por la noche en la Explanada del Muelle un gran baile amenizado por 3 grandes cantantes para que ellos lo pasen bien y se diviertan. Y eso sí, os recomiendo a todos los que vayan con algo blanco, porque es la fiesta de blanco de los mayores.
Desde luego que sí.
Exactamente.
Está por aquí también nuestro compañero Isabel Pérez. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Los cristianos no podían quedarse sin fiesta, Isabel.
Hombre, claro que no, que los cristianos no se podía quedar sin fiesta. Además que los playeros somos muy de nuestras fiestas del Carmen. Y yo que soy de aquí las vivía desde muy muy pequeñita. Recuerdo incluso había una tradición que la terminaron quitando que era el salpicón.
Sí.
Guillermo era muy...
¿Cómo era el salpicón?
Muy divertida, pues era una tradición que todos los pescadores pues donaban atunes y el pescado se hacía un gran salpicón de atún donde se invitaba a toda la gente del pueblo.
Sí.
Y después la tradición era tirar a la gente al agua. Y yo recuerdo muy muy pequeña, pues en la playa, todo el mundo, y de ir la gente en grupos del pueblo a la iglesia y traer en jarras al cura y tirarlo al agua. Y era muy divertido.
¿Tiraban al cura al agua?
Sí, sí, a todo el mundo. Aquí se tiraba a todo el mundo, a todo el pueblo al agua y después se comía el salpicón. Sí. Era una de las tradiciones muy bonitas, igual que la cucaña, los partidos de fútbol de solteros y casados que se realizaban. Y son
Paqui participó en uno de esos partidos.
De mujeres solteras y casadas.
De mujeres solteras y casadas. Bien, bien.
Y de verdad que todo el mundo, yo creo que todos los que somos de aquí, pues no podemos quedarnos sin nuestras fiestas, Isabel. Y desde aquí agradecerte, de verdad, que hayan tomado pues el mando y que no dejen al pueblo sin fiestas. Después de todo, además de toda esta pandemia, de todo lo que hemos pasado, que yo creo, igual que hablas de la fiesta de blanco, de los mayores, que tenía muchos éxitos las anteriores que se hacían en la zona de Arenas Blancas también. Y de verdad, enhorabuena y felicidades y muchas gracias.
La verdad que sí, porque... fue todo pensado en cuestión de 2 semanas porque hemos tenido muy poco tiempo, hemos tenido que ir con pie de plomo porque evidentemente en una fiesta no puede faltar un plan de emergencia, un plan de seguridad, sobre todo por todos nosotros.
¿Y todo eso ha habido tiempo de elaborarlo?
Sí. Gracias a Dios, sí.
Pues ya sabemos que estas cosas, el trámite burocrático siempre llevan su tiempo.
Hombre, hemos estado ahí batallando día tras día desde el día 11 de este mes y pues ha habido que pedir permisos a todos, sobre todo, matizo lo del plan de emergencia y plan de seguridad, debido a estos acontecimientos últimamente que hemos padecido o que han padecido en la península con respecto a Cullera, en Valencia, sí. Este mal tiempo que ha habido, sí. Que ha muerto gente, que es que no sabes lo que puede suceder. Exactamente, entonces hemos ido con bastante precaución y bastante precavidos a ello. Quiero matizar también que todos los actos, todas las actividades deportivas, todo lo que va a hacer, tanto bailes como para niños, como para lo que sea, todo va a tener su plan de emergencia y su plan de seguridad.
Vamos a recordar a la gente cuando es, por ejemplo, el concierto de Juan Rivera que me comentabas, también sí. La fiesta de Blanco. ¿Cuándo va a ser exactamente?
Mira, primeramente tengo también que decir el programa de los actos populares y religiosos, que no lo voy a detallar, sí. Pero bueno, que también está, de Nuestra Señora Virgen del Carmen. Y ya empezamos el jueves con un festival infantil. Se llama Mil Colores, con la participación de la presentadora Olga, y luego eso tiene lugar en la Plaza del Pescador, en el exterior del Centro Cultural de los Cristianos. Y de 10:30 a 12:30, un concierto con Edwin Rivera. Uh-huh. Eso es el día 1 de septiembre. Y luego, el día 2 de septiembre...
Ya me lo estoy apuntando aquí en la...
Apunta, Isabel.
El día 2 de septiembre... Pues tenemos la fiesta de Blanco para mayores de 50 años, sí. Amenazado por los reyes de la verbena, Manuel Dorta, Felo Rodríguez y Goyo Tavío, imprescindible vestimenta indumentaria blanca. Eso va a ser en la explanada de la Casa del Mar Los Cristianos. Y luego, de 8:30 a 11:30, habrá un festival de variedades en honor a la Virgen del Carmen. No me han dicho todavía con las actuaciones, pero van a haber actuaciones.
Isabel, como obviamente no podemos ahora desglosarlo todo, tampoco que nos escuche, sí. Se va a quedar, pero en breve este programa, que ya hoy lo tenemos más o menos sí. Definido, ya se va a poder consultar, me imagino, en breve en las redes sí, sociales sí. Del ayuntamiento, en la web, ¿verdad?
Ya para tenemos, que la gente se sitúe.
Ya hemos realizado un Facebook que se llama Fiesta de los Cristianos, Fiesta de los Cristianos, Virgen del Carmen 2022.
Bien, perfecto. Pues ahí tenemos todos los datos. Buscamos el Facebook de los Cristianos, Fiesta de los Cristianos 2022.
Sí, sí, además también contamos con Rumberos FM, que va a amenizar también la Fiesta del Sombrero, que es el día 3, a partir de las 12 de la mañana hasta las 8 de la noche. Un día fuerte va a ser el sábado, luego el domingo, evidentemente, no podemos olvidarnos.
Invitamos a toda la gente, Isabel, a que se venga a la Fiesta de los Cristianos.
Yo particularmente invito a todo el mundo a que venga a nuestra fiesta, porque siempre digo, a todo el municipio de Arona, no, me refiero al municipio de Arona, pero que venga toda la isla.
Que venga toda la isla, efectivamente. Isabel, Paqui, que vaya todo muy bien, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Quedan invitados.
Por supuesto que sí,
y que vendremos. Y que vivan las fiestas del Carmen.
Que viva
la Virgen del Carmen. 2022.
Gracias, Paqui, gracias, Isabel. Bueno, estamos en directo desde Los Cristianos, ya lo saben. Ahora vamos a hablar con Isabel también, con Isabel Pérez, de la Feria del Pescador. Pero antes, déjenme hacer un pequeño paréntesis y que me voy a la Isla de La Palma, porque creo que la noticia es importante y hay que destacar. El Cabildo de La Palma anunciaba ayer a través de su consejero de transporte, Carlos Cabrera, que van a bonificar el 100% de los bonos de guagua en todas las modalidades. Metidos como estamos, vieron la polémica con todo este asunto de la bonificación. Es un placer siempre saludar al presidente del Cabildo Insular de La Palma, don Mariano Hernández Zapata. Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Yo creo que es una noticia que hay que ensalzar y por supuesto, contar a toda la audiencia de COPE, también en La Palma, y esa bonificación del 100%, ¿no?
Bueno, sí, nosotros lo que queremos es seguir haciendo esfuerzos para que la vida de los palmeros sea lo más llevadera posible, y sobre todo, después de todo lo que nos ha tocado pasar durante todo este año, ¿no? Ahora surge esta oportunidad, aparece esta bonificación del 30% por parte del Ministerio, y hemos decidido desde el Cabildo pues a echar el resto, ¿no? Para llegar a ese 100% y no solo mejorar la vida y facilitar la vida, sino también que se pueda incentivar el transporte público, ¿no? A través de la empresa que da el servicio en la isla, que es Transporte Insular de La Palma.
La medida, presidente, va en principio entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Son estos 4 meses, ¿no?
Sí, la medida tiene esa temporalidad. ojalá podemos estar hablando que podemos ampliar esa medida porque lleguen más fondos, ¿no? Tanto del gobierno autónomo como del gobierno de España. Ojalá que así sea, que apuesten decididamente por financiar los transportes en Canarias y bueno, a la espera de eso quedamos.
Hago énfasis en el tema temporal porque, por ejemplo, me decía el otro día el vicepresidente del Cabildo y consejero de movilidad de Tenerife, Enrique Araa, que me decía, oye, nosotros vamos a intentar prolongar esta medida después del mes de enero, porque claro, si solo lo hacemos hasta diciembre puede haber un efecto rebote, un efecto boomerang, que consigamos que en estos 4 meses la gente coja la guagua, pero que a partir del 1 de enero todo el mundo vuelva a coger el coche otra vez. No sé si eso es posible, está presupuestariamente, habrá que ver qué pasa en estos 4 meses, Mariano.
Bueno, yo lo del efecto boomerang no sé qué puede pasar. Yo creo que hay que hacer lo posible y el máximo por incentivar el uso del transporte público. Estoy seguro de que si conseguimos que 100 personas más, 200 personas más usen el transporte público, dudo que porque desaparezca parte de la bonificación vayan a dejar de usarlo, porque creo que aporta muchas ventajas, pero también te adelanto que vamos a hacer los esfuerzos posibles para intentar que por lo menos durante el primer semestre del próximo año pues se pueda mantener, y espero que así sea porque podamos contar con financiación de otras administraciones que superen el actual 30% del Ministerio de Transporte.
¿Ustedes cuentan, tienen estudios de cuántas personas hacen uso del transporte público de la isla de La Palma?
Sí, la verdad que menos del que nos gustaría a todos. No te puedo dar ahora la cifra exacta, pero la verdad que son unos índices de uso muy bajos, ¿no? Se deberá a diferentes circunstancias. Probablemente una importante es la regularidad del transporte, otra también es pues las posibilidades de tener más o menos rutas, ¿no? Vamos sí. A ver si el coste, que también es parte de una de las causas, pues posibilita que tener más adeptos, ¿no?, a este transporte público.
Una última cuestión, Mariano, aparte de este asunto, esta semana su partido, el Partido Popular, presentaba una moción en el Senado instando a que la sede del Instituto Volcanológico Nacional esté en la isla de La Palma. Su colega, su homólogo, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Cubrero, se manifestaba aquí también en esta sintonía, la de COPE Canarias, a favor de que fuera La Palma la sede del Instituto Volcanológico. Parece que no dejan de llegar apoyos para que la Isla Bonita definitivamente cuente con la presencia de este centro nacional.
Sí, yo creo que son posturas razonables, que no entenderíamos que no fuera así, ¿no? Después de haber sido la isla que durante los últimos siglos ha sufrido la totalidad de las erupciones volcánicas en tierra, pues no tiene mucho sentido, ¿no?, que se elija otra sede. Desde el Gobierno de España nos han remitido un decreto de valoración para elegir la sede. Y bueno, estamos trabajando en tener el mejor expediente posible para que pueda ser una realidad. Salvo raras excepciones, yo creo que todos los apoyos que irán saliendo seguirán siendo con la isla de La Palma, y yo quiero también aprovechar el agradecimiento, ¿no?, tanto al presidente del gobierno, al presidente del Cabildo de La Gomera, como al vicepresidente del gobierno de Canarias, y como tantas personas que de manera privada y personal me han hecho llegar ese apoyo, y bueno, espero que seamos capaces de crear un buen expediente y que se valore justamente para que esa sede esté ubicada en la Isla Bonita.
¿Le sorprende que el coordinador científico del INVOLCAN, Emesio Pérez, tenga una opinión contraria y diga que Tenerife es la isla que debería coger ese centro? Teniendo en cuenta además que desde el gobierno de Canarias y el gobierno de España se ha dicho que se va a tener en cuenta el criterio científico. ¿Le sorprende esa opinión de Emesio Pérez?
No, yo creo que no. Cada uno puede tener su opinión, aunque no la comparta. Emesio Pérez es de Tenerife, pertenece a una institución financiada por el Cabildo de Tenerife y bueno, también a lo mejor puede influir, ¿no? Pero bueno, la respeto y yo agradezco también, por supuesto, todo el apoyo que Nemesio Pérez y la institución para la que trabaja ha dado a la isla de La Palma y continúa dando cada día. De verdad que estamos muy agradecidos, pero bueno, una cosa es esa y otra cosa es una ubicación de una sede que depende del gobierno de España, que espero que no solo por criterios científicos, sino también por criterios solidarios y porque realmente apostemos por la recuperación de la isla de La Palma, sean también valorados la ubicación en nuestra isla.
Perfecto. Mariano Andrés Zapata, creo que es una excelente noticia para todos los palmeros esa bonificación de la guagua y le agradezco muchísimo que se le haya contado a todos los palmeros, a todos los oyentes de COPE, aquí en esta mañana de COPE Tenerife y COPE La Palma. Muchísimas gracias, un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Tan buen día.
Hasta luego. Bueno, me quedan 7 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Estamos en directo aquí, al borde de la playa de los Cristianos, magníficamente bien, con nuestra sombrilla, porque el día está estupendo, soleado. Hay que venirse a los Cristianos a dar un bañito, hay que venirse al municipio de Arona, consumir en su restaurante, comprar en su comercio. Pero ahora voy a hablar de economía circular con nuestros buenos amigos de Asinca.
Comienza el espacio en la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Pues sí, comienza el espacio habitualmente que hacemos cada jueves, cada último jueves de cada mes. Y es un placer saludar a Francisco Gorrín, que es miembro del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales y Departamento de Sostenibilidad y Calidad de Asinca. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a los oyentes.
Bueno, pues no nos cansamos de hablar de economía circular, de la importancia de la economía circular y de cómo Asinca, las empresas que forman parte de Asinca, están apostando por esta economía circular. Que yo creo que lo primero, Francisco, es definir a la gente que no sepa la economía circular lo que es, decirle en qué consiste.
La economía circular, digamos, es un sistema que permite aprovechar los recursos que ya hay y devolverlos al mercado con una forma nueva, lo menos invasiva posible y lo más respetuosa con el medio ambiente. Podemos, digamos, simplificarlo en tres palabras, las tres R: reducir, reciclar y reutilizar. Eso sería lo que entendemos por economía circular.
Y Asinca ha firmado, Francisco, un documento llamado Pacto por esa Economía Circular. ¿Podrías explicarnos qué es este pacto exactamente?
El Pacto por la Economía Circular es una iniciativa impulsada por los Ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Agricultura, Pesca y Alimentación, mediante el cual se pretende fomentar, digamos, la colaboración y la coordinación entre todos los agentes económicos y sociales y las administraciones públicas, pues para avanzar en la reducción del uso de los recursos naturales, promover formas innovadoras de consumo sostenible y consumo responsable, difundir la importancia de avanzar desde una economía lineal, que es la que nosotros estábamos utilizando, la que se venía utilizando todos los consumidores, hacia esa economía circular, que hemos dicho que es de reducir, reciclar y reutilizar, y avanzar, digamos, en la reducción del uso de los recursos naturales no renovables. Es un poco lo que lo que Asinca ha firmado de compromiso por este pacto de la economía circular.
En este pacto han intervenido también ministerios como el de Ciencia e Innovación, como me decías, el de Consumo, el de Derechos Sociales. ¿Cuál es la influencia de estos ministerios en el Pacto por la Economía Circular, Francisco?
Pues la influencia, digamos, del Ministerio de Ciencia es muy importante porque, digamos, está surgiendo un subsector que es la industria del reciclaje, que necesita de investigación para dar solución a esos problemas de residuos. Y después, digamos, la intervención del Ministerio de Consumo es también clara, ya que los consumidores y ciudadanos, pues, con su compra, con la decisión que ellos elijan, pues llevan un comportamiento, va encaminado hacia un comportamiento en la separación de los residuos, que es fundamental. Entonces, digamos que la influencia de estos dos ministerios es muy importante.
Bueno, a mí me ha quedado un poco más o menos claro, pero como conclusión final, vamos a explicar por qué Asinca se ha adherido a este Pacto por la Economía Circular, Francisco.
Porque digamos que estamos convencidos y creemos que debemos involucrarnos en iniciativas que promuevan la mejora en la gestión de los residuos en el archipiélago, en iniciativas que minimicen las consecuencias negativas de los desechos en Canarias, porque eso va a repercutir en una mejora del medio ambiente. La mayoría de los compromisos que hemos adquirido como firmantes de este pacto tienen que ver con difundir la importancia de avanzar hacia una economía circular y, digamos, estamos en contacto permanente tanto con nuestros asociados, con las empresas elaboradas en Canarias y con todos los ciudadanos, porque nuestras acciones van más allá de lo que es el sector industrial, para, digamos, adquirir esa economía circular.
Muy bien. Francisco, siempre un placer escucharte. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Ha sido nuestro espacio con Asinca.
En la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
When you're close to tears, remember someday
Los chicos que están escuchando se hicieron muy famosos de los 90, Lighthouse Family, con este High, sacamos nuestro iPod y vamos a ir hasta las 12, hasta el boletín informativo. Nos queda una hora de radio, desde aquí, desde Los Cristianos, desde Arona.